Máscaras de la Fe, descubriendo la verdad para vivir en libertad.
Conocimiento, buen humor, sátira, reflexión, argumentos sustentados, controversia.
No tenemos la última palabra,
pero somos una palabra.
Bienvenidos a otro episodio más de Máscaras de la Fe. Hoy vamos a tratar otro tema que, al igual que los anteriores y los que vendrán, muy, muy importante, muy significativo. Vamos a hablar de identidad desconocida, para referirnos al tema de la casa de Judá y de la casa de Israel. Ese es el tema central el día de hoy. Y a propósito, pues antes de darle paso al tema central, vamos a escuchar a Oscar, que nos tiene un reporte de cómo están las estadísticas en redes sociales y también en audio.
Don Henry, ¿cómo me le va el día de hoy?
Muy bien, muy
Don
bien,
Wilson, Oscar. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Acá bueno, expectantes a ver qué nos dicen las cifras.
Les cuento que aquí me llegó un correo de la agencia.
Ajá.
En donde esos manes llegan y dicen de la siguiente forma, dice que nos ha ido muy bien, está muy chévere el tema. Dice que a Wilson, por el video que salió hace unos días.
Sí.
Que tenga cuidado por donde anda, no hay, le roben el celular, que pilas con eso, que porque aunque ellos saben que es una flecha, pues
una flechita
es su herramienta de trabajo. Sí, claro.
Nadie se va a importar con
que a Oscar ese flecha. Video no saben cómo le coge vuelo con esa pinta de con esas barbas, y que dicen que van a regalar una máquina
con esas barbas.
Esos manes son abusivos, pero nos dan buenas cifras. Póngale que vamos en Facebook, ya pasamos en alcance, ya Ajá. Se está llegando más de 1,000 personas. Entonces, bueno, eso es buenísimo porque tenemos en seguidores una cantidad considerable, pero estamos llegando a 1,000, 1,500 personas, que es buenísimo en cuanto que hay personas escuchando el programa. Yo pensaba que no habían tantos desadaptados
religiosamente hablando.
Sí, desde el punto de vista religioso, pero vea que sí, o sea, esos son buenas cifras. En cuestión de Spotify, que pues ya se tiene también el tema de iTunes, y tenemos el tema de los programas en YouTube para los que no tienen las aplicaciones de audio.
Ajá.
Pero en Spotify ya se tienen más de 150 reproducciones.
Ajá.
Por programa, y eso es buenísimo.
Claro.
Eso es buenísimo, en donde tenemos seguidores generales de 80 y estamos llegando a los 100.
Okay.
Entonces, lo que más ha tenido vuelo y lo que más ha tenido fiebre son los videos que Achuri no manda.
Esperemos que sea juicio.
Sí. Bueno, los videos que se han ya mandado son el de Wilson y el de Oscar con el tema de la política, que es un tema vigente todavía, ¿no?
Igual, no, ya tenemos más. Lo que pasa es que como usted nunca manda los videos...
Sí, le invitamos a que se dé una pasadita por el canal de YouTube.
Ah, bueno, perfecto.
Bueno, pero eso así por encimita, igual estos datos son de por los primeros días que estamos al aire, lo cual pues nos llena de ganas de seguir.
Claro,
de hacerle,
sí.
De hacerle. Y nada, pues hagámosle al tema.
Oiga, está muy bueno.
Identidad desconocida.
Perfecto, me parece que el tema es vigente, es también... importante para quienes tenemos como base la palabra, la Biblia. Y vamos a hablar de identidad desconocida, vamos a hablar de casa de Judá y casa de Israel.
Ok, deberíamos preguntarnos primero qué entendemos por identidad, qué decimos nosotros que es identidad. La identidad de una persona debe ser lo que es la persona como tal y lo que las demás personas dicen de uno. Esa es la identidad de alguien. Por ejemplo, si uno dice en nuestro país que hablan de la cédula o que la tarjeta de identidad, es decir, que ese documento debe ser corroborado por la realidad. Por eso hay una foto, por eso hay una huella digital, en el caso nuestro. Hay un nombre. Todo eso debe coincidir con la parte física.
O sea, son varios factores los que completan lo que es identidad, ¿no?
Exacto.
En el caso, por ejemplo, de una persona.
Sí. Eso hace a una persona que lo que la persona sabe de sí mismo concuerde con la realidad. Esa es la identidad de alguien. Entonces, cuando hablamos de crisis de identidad, tenemos que empezar evaluando si todo lo que hoy se conoce como iglesia, la iglesia del Señor, y estamos hablando en términos generales, no de iglesia cristiana solamente, porque desde el punto de vista de la Iglesia Católica también se habla de la Iglesia. Uh-huh, de hecho, sí. En el Catecismo Católico dice que es la Santa Madre Iglesia.
¿Sí? De por sí que el concepto Iglesia lo concibe es el Roma.
Sí, el
Roma romanismo. Es el que vende el tema de Iglesia. Ajá. La etiqueta de Iglesia nace de ellos.
Entonces, nosotros tenemos que comprobar a la luz de la Escritura si la Iglesia tiene identidad, es decir, si lo que la Biblia dice de ella es lo que es ella. Bueno. Si no comprobamos eso, entonces algo está pasando. Nosotros tenemos que comprobar que la identidad de lo que se llama Iglesia está a la luz de la Escritura. Si no está a la luz de la Escritura, hay que hacer algo. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar.
Prácticamente al final del programa, que yo creo que nos vamos con dos episodios, por lo que
sí, el tema es larguito.
Al final de este programa, mucha gente va a saber si está identificada o no.
Exacto.
Pero Wilson habló de crisis de identidad y evidentemente hay una crisis de identidad dentro de lo que es la Iglesia misma, pero nuestro tema es identidad desconocida.
Exacto. Es que es muy probable que la falta de identidad sea porque muchas personas no conocen lo que dice la Biblia o lo conocen mal. Entonces, por eso hay una identidad desconocida. Y tenemos que empezar en la parte bíblica a hablar un poquitico de la historia que está escrita en la Biblia. Entonces, tendríamos que empezar a hablar desde el tiempo de Abraham, que se considera nuestro patriarca, el patriarca. De hecho, algunas personas dicen que él es el padre de la fe. Y la historia comenzará en el libro de Génesis, en el capítulo 11 al final del libro y al comienzo del capítulo 12. Al final del 11, cuando dice que Abraham salió y se llevó al papá, a Taré. Entonces nosotros conocemos la historia. Dios le habla y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces Abraham le hace caso.
Y no está leyendo este mal. No, lo sabe de memoria.
Abraham le hace caso y se va con la esposa. ¿Qué le tuvo que haber dicho a la esposa para que la esposa le comiera cuento y se fuera? Porque la esposa tiene la familia allá.
Pero es que usted también, si lo piensa como son las esposas de vendida, de eso hubiera pero sido no, un boche tenía.
Yo creo que las esposas.
Pobre Abraham le hubiera tocado irse solo.
No, pero yo creo que la esposa. De hecho, la esposa tiene que ser el polo a tierra de los hombres. O si no, la cantidad de bestialidades que se harían serían más grandes. Pero imagínense en eso ustedes. ¿Qué le dice Abraham a Sara para que ella le diga, bueno, está bien, vámonos? Y es que están dejando todo. Están dejando todo, la familia, todo. Pero se va. Hay una historia dentro de la tradición judía que dice que a Abraham le habían dicho los magos y los brujos, coste que no eran profetas, que le dijeron, he aquí mi hijo, nada, no, y le profetizaron a Abraham, no, eran magos y brujos, y le habían dicho a él, por las estrellas, le habían dicho que él no iba a poder tener hijos, ni su esposa. Eso dice la tradición judía, en uno de sus Midrash se llaman, los Midrash. Entonces, él sabía que ya no iba a tener hijos. Entonces, por eso es que Dios lo saca a cielo abierto y le dice, mire las estrellas. Tu descendencia será como las estrellas. Como quien dice, si es verdad esta historia de que a él le habían dicho que no iba a tener hijos por las estrellas, Dios le está diciendo por las estrellas que sí iba a tener hijos. Entonces, quizás eso es lo que influye tanto en Sara, para que Sara diga, bueno, sí, vámonos. Y se van. Dios le dice, no se lleve ninguno de sus parientes, sin embargo se lleva a Taré, su padre, y a su sobrino Lot. Ya casi todo el mundo conoce la historia. Conocemos que la Biblia dice que Taré muere y entonces él logra entrar a tierra donde posteriormente se va a llamar la tierra de Canaán. Y él llega allí, y ahí conocemos la historia de que le empiezan a pasar los años a Abraham, no tiene hijos, entonces Sara es la que le dice, bueno, tenga un hijo con mi sierva, Agar. Entonces tiene un hijo con Agar, ahí nace Ismael. Pero un día Dios le dice, no es con Agar que usted va a ser el padre de multitudes, es con un hijo de su mujer. Entonces al hombre, ni corto ni perezoso, le toca volver a intentarlo con Sara, a trabajar en el asunto. Y entonces ahí es cuando nace
Isaac.
O Isaac. El capítulos posteriores al 12 nos habla de que cuando nace Isaac, Ismael tiene 13 años. Y ahí es cuando Dios le dice a Abraham que el pacto de él con Dios es que se tiene que circuncidar. Entonces se circuncida a Abraham como gentil que es, porque él es de Ur de los Caldeos. Circuncida a su hijo Ismael como parte de Agar, se parece que es egipcia. Entonces Ismael es mitad y mitad. Pero Isaac sí es completamente del matrimonio que es Sara y Abraham. Entonces ahí están, los tres están circuncidándose. Bueno, nace Isaac, luego nosotros conocemos la historia.
Los tres están en el pacto.
Ajá, los tres están en el pacto.
Eso tampoco está, así tenemos que también sacar, darle relieve a esas cosas, porque nuestro ideal es como sacar a la luz muchas cosas que encubren, ¿no?
Sí.
Y aunque el pueblo judío ortodoxo como religión le dé tan duro, Ismael está en el pacto.
Total. Ismael y así no lo quieren aceptar todos los descendientes de Ismael, que no son completamente todo el pueblo árabe, pero parte del pueblo árabe sí desciende de Ismael. Ellos son también merecedores de la promesa. Ahora, hay que ver ahí es algo, y es que Mahoma en el siglo VI, cuando va a darle origen al Islam, el hombre escribe el Corán, ¿no? Curiosamente Dios le habla y Dios le revela el Corán, y en el Corán la historia se centra es en Ismael. En Ismael, es que
como
ellos dicen,
si fuera la versión de
ellos dicen que Ismael es el que Dios escogió. Y ellos son el pueblo escogido de Dios por parte de Ismael, y
bueno,
rechazan a Isaac.
Mamá, si no, no vamos a poner cuidado en
este. No, pero
yo solo quería resaltar.
Pero ahí en el gorro del logotipo hay una media luna.
Ah,
hay una estrella.
Bueno, entonces, sí, hablemos de Ismael.
Hablemos del Islam.
Me parece que es muy, muy importante, muy relevante empezar a hablar del tema de casa de Judá y casa de Israel, remontándonos a la historia, porque es la base.
Es que sí, es que necesitamos.
Necesitamos.
Si no entendemos eso, no vamos a entender la identidad desconocida que hay.
Perfecto.
No, y es que mire, por lo menos a mí me pasa algo, y es que hasta que yo, para mí eso es como lo que parte de mi vida religiosa, se puede llamar, en dos. Cuando yo entiendo qué es casa de Israel y casa de Judá, y me parece que es un tema fuerte en la iglesia tradicional de nuestros tiempos, porque no se habla del tema, parece que fuera un tabú.
Sí, sí.
Entonces es chévere verlo desde la parte histórica, como nos está contando mucho.
Y se desconoce, al desconocer, hombre, pues se pueden llegar a muchas cosas, o a muchas interpretaciones, malas interpretaciones.
Dogmas.
Dogmas. Me parece que lo que dice Oseas, ¿por qué se perdió el pueblo? Por falta de conocimiento. Claro. Me parece que esto es válido.
En algunos de nuestros programas anteriores hablábamos de las malas interpretaciones de la Biblia. Creo que no tocamos este tema, pero muchas de las falsas interpretaciones que hay de la Biblia es por desconocer los profetas, a quién le profetizaron, ¿sí? Entonces,
y entender que ahí están involucradas la casa
de Israel y la casa de Judá. Entonces, hoy con este programa y probablemente con un segundo episodio, pues intentaremos aclarar el asunto.
Bíblicamente, ¿no?
Bíblicamente, sí, bíblicamente.
Sí.
Isaac. Entonces se casa con, le traen una esposa, la esposa, ¿se acuerdan? Que se llama Raquel. La traen de la casa de la familia de Abraham. Él tiene dos hijos con Raquel. Uno es Esaú y el otro es Jacob. Entonces Esaú es el primogénito, pero Dios tiene la costumbre de que el primogénito ya no lo es. Y tanto. Bueno, la tiene tanto porque es que en ese tiempo, en esos pueblos en el Medio Oriente, al primogénito se le llegaba a idolatrar. El primogénito casi que en una casa tenía derechos y casi que se le veía como un ídolo. Entonces Dios se encarga de que las cosas que no son sanas y paganas se destruyan. No solo eso, pero de todas maneras Dios escoge a Jacob. Jacob, ¿se acuerdan que le compra la primogenitura a su hermano Esaú?
Sí.
Luego Esaú no quiere valer el negocio, le toca a Jacob esconderse, disfrazarse para recibir la bendición, y la mamá, Raquel, lo disfraza y luego lo despide y le dice, su hermano Saúl lo va a matar, tiene que huir, váyase para la casa de nuestra familia, y lo despide. Escena crítica, porque es la última vez que ella va a ver a su hijo, y su hijo a ella, no la va a volver a ver jamás, ella va a morir y él no la va a volver a ver. Pero aún así Jacob se escapa y se va sin nada, o sea, el hombre dice que solamente su callado y por ahí una maletica. Yo creo que ese fue el que inauguró la maletica estilo chavo. Pues lo echó un palo y en la punta la ropa.
Yo tengo una pregunta, y es que siempre se ha malinterpretado, y eso también vale la pena ya que estamos en este tema y que se habla de Jacob, que a Jacob se le ve como el tramposo, ¿no?
Ah, sí.
Y a Jacob se le, o sea, y yo cuando hablo de este tema en un grupo de estudio que tengo la oportunidad de participar, cuando se plantean estos temas, la pregunta que me surge a mí y que me gustaría que la abriéramos un poquito y la aclaráramos es si él es tramposo y si él no está haciendo las cosas legales delante de los ojos de Dios, ¿por qué Dios los coge para hacer? O sea, él cumple su promesa, pero ¿él sí está siendo tramposo o fue que eso fue lo que quisieron vender de él? Pregunto yo.
A propósito de esa pregunta de Oscar, ¿el nombre de Jacob es engañador?
No. Y surge desde un mito, porque el nombre en hebreo de él es Jacob, sí. Jacob. Y hay una palabra similar que suena es Jacob. Y la palabra Jacob es el que engaña. Pero Jacob es el que toma por el calcañal o el que se sujeta del pie. Eso es Jacob. Okay. Entonces, parece ser que le hacen un juego de palabras a él. Como cuando el nombre de alguien se parece a otra pronunciación y le empiezan a decir así. Entonces, es más...
Ah, empiezan a molestar con eso.
Con el Jacob, que es engañador. Pero en realidad él es el que toma por el calcañal. El que se apresura a tomar, ¿sí me entiendes? El que, en otras palabras, el que no quiere perder lo suyo.
¿Qué es lo que le pasa con el ángel?
De ahí es donde sale.
Y, o sea, él pelea por lo suyo. Y Jacob siempre fue un hombre que peleó por lo suyo. Y lo que él hace con Esaú no es engañarlo. Porque él le hizo un negocio. Ahora, que sí fue caspa al decirle por un plato de lentejas, véndame sus derechos de primogenitura. Hombre, él debe comer a su hermano, pero el man vio. Ahora, la cuestión
pero,
es que...
Pero eso no lo hace... O sea,
engañador, ¿no?
Lo hace que sea audaz.
Ahora, la frase que dice Saúl es la que lo delata. Dice, yo me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Dice él.
Wow.
Pero no sabe a lo que está renunciando, claro. Y está renunciando a la bendición tan grande que Dios le tiene. Y la vendió, o sea, tengo hambre porque no prepara.
Despreció la bendición.
Exactamente, eso es lo que él hace.
Sí.
Entonces, bueno, Jacob huye, y allí donde él huye, llega sin nada, y entonces va a trabajar con Labán, que es un engañador de primera.
Él sí.
Entonces el hombre le dice, bueno, Jacob se enamoró de Raquel. Sí, de Raquel.
Rebeca o Raquel.
Raquel, porque Rebeca o Rebeca es la... Rebeca es la esposa de...
De
Isaac. Sí, es Rebeca. Sí, es Rebeca.
Está cruzado.
En lo que es que tenía cruzado los cables con el nombre hebreo de ella.
A mí siempre me pasa con ellas dos.
A mí también. Es Rebeca la esposa de Isaac. Sí, gracias por la aclaración, Oscar, porque sí, estaba confundido. Raquel es la que él se enamora, Jacob, llega y ve, entonces ahí conocemos que le dice, trabaje 7 años, el man trabaja 7 años y le engatusan a Lea. Lea es la menor. Entonces, esas historias son tan chéveres porque... Y luego dice, bueno, trabaje otros 7 años y se lleva a Raquel, parece que se la entregan ahí mismo. Entonces, Jacob tiene a Raquel, a Lea y las dos siervas.
Pero esos Bila en esa época Sira. Eran unos duros, ¿sí?
Uy, pero no. Pero vea que el tener hijos no solamente era porque fueran muy productivos, sino porque eso representaba mano de obra barata. Un padre que tenga 12 hijos son 12 empleados gratis.
Sí, pero yo me refiero a tantas mujeres.
Ah, sí.
Y tantas suegras.
Bueno, tenía la misma suegra por el lado de las dos hermanas, de Lea y Raquel.
Me parecía fuerte el tema de...
Es que vea, si uno no estudia la Biblia en el contexto que fue escrita, uno va a decir barbaridades. Porque vea, por ejemplo, en realidad Labán engañó a Jacob dándole a Lea primero, porque él se enamoró fue de la menor. Pero si usted lo analiza, no lo engañó, porque como Jacob le compró la primogenitura a Esaú, quiere decir que la esposa de Esaú era Lea, que era la primera. Entonces, como él le compró la primogenitura, ahora esa esposa que era para Esaú, ahora le tocó a él. Se la dieron de primerazo, entonces...
Y eso no lo cuenta...
Eso no... pero es donde yo le digo...
conocer el contexto.
Hay que conocer el contexto...
Y las costumbres
cultural, de la época. Exactamente.
Que es costumbre, o sea...
Porque sí. Por eso le dice... No es... Acá no se da la menor antes que la mayor. Y como usted... Esta era para su hermano, porque así se hacían las negociaciones entre familias. Entonces, por eso es que a él le meten primero a Lea. aparte porque ahí también hay su torcido, pero él no puede decir nada. De hecho, hay una historia también en los Midrash del pueblo judío que dice que en la noche, en la mañana siguiente, cuando Jacob se despierta y ve a Lea, entonces Lea le dice...
Que le había metido gato por nieve.
Le hace el reclamo, Jacob, ¿por qué me engañaste? Y Lea le dice, tú engañaste a tu papá con disfraz, y con disfraz fuiste engañado. Tú engañaste a tu papá con la voz, y con voz fuiste engañado.
Wow, qué duro.
Y la verdad sí es esa.
Pero súper fuerte, porque eso también deja ver cómo es el trato de Dios con nosotros. Nosotros somos tan... Yo lo digo de una forma... Nosotros somos ilusos, porque nosotros creemos que...
Pero ustedes dos. Usted y Henry.
No,
bueno, usted está bien.
Usted todavía cree que Henry va a llegar temprano a las reuniones.
Bueno, Henry está bien.
Vale, que nosotros somos ilusos porque nosotros pretendemos que, como engañamos a los seres humanos, o sea, con la careta o la máscara que ponemos, así podemos presentarnos delante de Dios. Y yo tengo una teoría respecto a eso, porque dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero no porque David fuera bueno, era porque tenía la capacidad de presentarse como era delante de Dios.
Sí.
Yo tengo esa teoría.
No, y no, si y también es verdad que, porque por ejemplo, Saúl también tiene el corazón conforme al corazón de Dios, porque él fue elegido por Dios, Saúl, el primer rey. Luego fue desechado. David, cuando es elegido, él es el hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros podemos llegar a ser conforme al corazón de Dios si obedecemos la palabra. Y en otros momentos no, en otros momentos podemos tener el corazón de un Chucky porque nos torcemos y somos malacarse y torcidos, ¿sí? Entonces, pero en ese momento cuando Dios evalúa, es que quizás eso es lo genial de Dios, que Él no nos mira pensando en nuestro pasado.
Que siempre tiene segundas oportunidades para nosotros.
Saber que ellos vamos a llegar a ser.
O peor, no nos mira pensando en nuestro futuro también. Sí, que Él ya sabe que va a ser uno y aún así hoy nos ama. Así no mañana sepamos, él sepa que vamos a torcerlo.
Siempre ha habido gracia y misericordia.
Lo chévere respecto a la historia que estamos tratando es cómo, como seres humanos, el pensar que nos vamos a salir con la nuestra es
tonto. Es imposible.
Es tonto de nuestra parte.
No se deje sacar del tema, Wilson. Volvamos a la historia que está muy interesante.
Bueno, entonces Jacob se casa con... Bueno, sí. No se casa porque en ese tiempo no se casaban. Ahí nunca llevaron ni un cura, ni un sacerdote, ni un pastor, ni un rabino, ni una profeta, ni un apóstol, a nadie. Ellos hacían convenios, de hecho, más serios que el mismo matrimonio, porque hacían documentos. Pero Jacob tiene entonces a Raquel, tiene a Lea, tiene a Bila y tiene a Zilpa. Entonces, de Lea vienen los primeros cuatro hijos, y hasta que el primero es Rubén, el segundo es Simeón, el tercero es Leví, el cuarto es Judá. Entonces, cuando nace Judá, Raquel sigue con la esperanza, Lea sigue con la esperanza de que Jacob la ame, porque parece que no la ama. Entonces ella dice, bueno, esta vez ya no voy a esperar que me ame más este man, esta vez voy a alabar a Dios. Entonces le pone a su hijo Judá, o Yehudá, que debe ser su verdadero nombre. Entonces tiene cuatro hijos, luego él sigue teniendo hijos con las esclavas, con las siervas, y Dios se acuerda de Raquel y le da un hijo. Luego vuelve a tener hijos. Entonces de Lea hay seis hijos, más uno, más Dina. De las dos esclavas, cada una tiene dos, y Raquel tiene dos. Entonces, en total, Jacob tiene 13.
12 hombres y
12 hombres y Dina.
Dina.
Entonces, ellos van a ser llamados los hijos de Jacob. Hasta ahí.
Correcto.
Entonces, José, ¿se acuerdan ustedes que José es el antepenúltimo? ¿Sí? José es el de los sueños.
El malcriado.
El
hijo de papi
David. El gomelo, pues.
Correcto.
Entonces el man es el que revela los sueños y ustedes ya conocen la historia, lo venden y lo llevan a Egipto.
Hasta ahí, Wilson, estamos hablando históricamente de la historia de una familia.
Exactamente.
Correcto.
Es una familia.
Correcto.
Entonces ahí viene lo de la...
Exactamente, podría sacar una novela de eso con todo lo que se ha contado.
Todo.
Eso sería un hit para RCN en nuestros tiempos. Ya que les gusta recopilar tanto. Sí, colombianos. Entonces, pero Telemundo.
La historia de José es apasionante porque José incluso va a imponer una práctica bursátil que es comprar barato y vender caro. Cuando hay abundancia, todo el mundo tiene cosas, entonces él compra y compra, compra en la abundancia. Todo el mundo vende y todo. Cuando hay hambre, él empieza a vender. Les gana el dinero, luego les gana los animales, luego les gana la tierra, luego los gana a ellos.
El man es muy
audaz, igual, muy
dirigido,
vivo.
Dirigido por Dios, pero es muy pepa en el sentido económico. Yo he visto que hay en carreras de economía y de finanzas que incluyen dentro de materias el pensamiento de José.
Ajá.
O sea, como él manejaba la cosa, porque es que no solo hace lo que usted dice, que recauda y recauda, sino que cuando les empieza a vender, como no tienen con qué vender, les empiezas a hacer el trueque.
Les da semillas.
Exacto.
Y luego les dice que quinten la tierra. Y que claro, una parte de esa
los
tierra.
Los esclavos sin que ellos se den cuenta.
Total.
Es un total. Duro a nivel sí. político.
Pero de hecho, por eso la herencia en la mayoría del pueblo judío da al cuidar el dinero y los bienes. Los han mal interpretado como que son agiotistas y abusivos y todo. Pero lo puede haber como en todas las culturas, ¿no? Pero en realidad ellos aprenden muchos principios, son de la Biblia. Muchísimo, okay. Muchísimo. De hecho, yo no sé si ustedes saben cuál es el tema del que más habla la Biblia. Es dinero. En primer lugar, la Biblia, el tema que más habla es dinero, no de religión. Y en segundo, de sexo.
¿En serio? O sea, que Dios.
O sea, por estadística.
Que fuéramos ricos.
Exactamente, exactamente.
Millonarios.
O sea, okay. Dios quiere que la gente sea rica y los líderes de las iglesias a quitarle la plata a la gente. A la madre.
Por eso es que.
Ya empezó
Henry,
a pisar.
Henry lo no, diga.
Henry no me ha enfocado, hombre. Si
ya
no,
empezó a
pisar. Tiene mucho sentido. Y nosotros Henry, criticándolo.
Henry fue el que dijo eso.
Bueno.
Por si acaso.
Siga con la historia. No nos salgamos del tema.
Hambre en la tierra. Entonces, sí. José, que es el segundo al mando en Egipto, manda a traer a su familia. Entran 70 personas. A pesar de que en el libro de los Hechos dice que es 75. Pero en el Antiguo Testamento dice siempre 70. Esa es otra para estudiar después o que la investiguen.
Exacto.
70 y 75.
Perdón un momentico, de José se saltó lo de Potifar.
Ah, no, pero eso ya es. Eso ya es chisme.
Y lo de la cárcel, ¿no? Ese tema también es muy apasionante, del tema de José, pues, de la historia.
Pero en esta.
Pero bueno, se la saltó.
Y usted es como chismoso. Ah, cierto que es periodista de la Tadeo.
De la Tadeo. Claro.
Bueno, por lo que. Por lo que el episodio de hoy es tan rico, tan. De donde se le puede sacar tanta cosa a la historia.
Sí.
O sea, todo lo que estamos hablando es porque en últimas vamos a hablar de casa de Judá y de casa de Israel.
Sí. No,
pero, sigue hablando de historia.
Pero antes de que siga, sigamos de tarea eso para que también nos opinen. Bueno. Hagamos esto de tema de redes con las personas que nos están siguiendo.
Sí.
Entonces, ¿usted por qué cree que en el Nuevo Testamento dice 75, mientras que siempre el antiguo Tanakh va a manejar el número 70? De por sí que en el hebreo el 70 tiene un significado especial, ¿no?
Sí. Sí.
Entonces,
sí.
Aparte de eso, ¿por qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué datos tienen? Si tienen algún dato histórico o qué.
¿Dónde están los 5 que se metieron?
Sí, bueno.
Muy bien. Entonces llega José y trae su familia. Entonces llega su familia, se instalan en la tierra de Gosén, en Egipto. Y luego terminará el libro de Génesis diciendo que muere José y que le dice a sus hermanos, oiga, no me van a dejar acá, cuando salgan de Egipto lleven los huesos. Empieza el libro de Éxodo y entonces el libro de Éxodo comenzará diciendo que llegó un faraón que no se acordaba de José. Eso, hay muchas interpretaciones del asunto. La cuestión es que ya han pasado más o menos 400 años, más o menos. Todos los 400 años no fueron esclavos. Se calcula que 280 años fueron esclavos. Entonces, algunos historiadores dicen que el pueblo de Israel empezó a alejarse de Dios y empezó a ganar dinero construyendo ciudades, y que ellos descansaban un día. Después miraremos las teorías sobre qué día descansaban. Pero luego dejaron de descansar.
No era el domingo.
Empezaron a trabajar todos los días y se empezaron a meter allá y descuidaron el día para estar con Dios.
Paréntesis. O sea que los primeros 120 años de esos famosos 400 años de esclavitud, de esos primeros 120, fueron de gloria, fueron chéveres.
Sí, fue de bienestar.
Pero igual eran esclavos porque descansaban un día. Mire usted cómo es en nuestros tiempos. También hay esclavos.
Total. Todo el que tenga un salario es esclavo.
Exacto.
Porque en ese momento lo compra el jefe.
Sí, o sea, es que esclavo no es. Todo el mundo se imagina.
Ustedes son socialistas también.
Todo el mundo se imagina ser esclavo la cadena, ¿no?
No.
Esclavo es cuando ya usted vendió su.
Su tiempo.
Tiempo, cuando claro. Ya usted le pertenece a alguien.
Claro.
Y si más, y entonces, descansa el domingo, peor.
Total. Entonces ahí han pasado más o menos ese tiempo. Y es cuando el pueblo grita a Dios, Señor, envíanos un libéranos de acá. Entonces Dios se acuerda de ellos y levanta a Moisés. el cuento ahí de la zarza y el asunto, la historia de la zarza, y Dios le hace un truquito ahí a Moisés con la zarza, que la zarza no se quema y todo el asunto.
Yo vi la película.
Sí. Es, en la película sí. Se ve perfectamente. Sí. Entonces ahí viene lo de las plagas. Entonces más o menos las plagas duran un año. Sí. Todas las plagas se llevan a cabo aproximadamente durante un año. Cuando salen de allí, de Egipto, dice el primer censo de Israel que son 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Uh-huh. Quiere decir que ya no son una familia y entonces ahora son el pueblo de Israel. ¿De dónde salió Israel? Cuando Dios le cambió el nombre a Jacob, uh-huh. Ya no te vas a llamar más Jacob, sino te vas a llamar Israel, ¿sí? Uh-huh. Entonces ya sabemos la historia del nombre de Israel.
Israel, el que pelea con Dios y vence, ¿no? Correcto.
Pero dijimos algo del nombre.
Sí, sí, sí.
De Israel, que ¿por qué se llama Israel?
No, señor, no, pues hasta ahora estamos diciendo que eso es lo que traduce.
Lo dicen en alguna parte, pero el nombre de Israel uh-huh. Es porque ahí están todos los anteriores a Jacob. En Israel está la I... Es...
No, eso no lo hemos tocado. Isaac. Sí, correcto.
La S es Sara. La R es de Raquel y de Rebeca. La A es de Abraham. Y la L es de Lea.
¿Y la E?
Esa es la pronunciación. Ahí es solo la pronunciación. Pero Israel son los nombres de los patriarcas y de las patriarcas en un solo nombre. Por eso es que se llama Israel. Entonces lo que hace Dios con Jacob es un lavado de mente de locos. Porque le dice, bueno, tú eres, después de que Dios lo volvió cojo, porque se acuerdan que Dios lo volvió cojo y todo el asunto, entonces ahora en ti va a estar todo el poder, por eso es que el que pelea con Dios vence, porque en él están todos los patriarcas y todas las matriarcas, en el nombre. Entonces es un lavado cerebral hoy, es un coach de primera, o sea, lo que Dios hace con Jacob. Entonces por eso es que se llama Israel, no es por la tierra. En ese momento, cuando salen de Egipto, se llama pueblo de Israel, pero no hay territorio de Israel.
No hay tierra.
No hay una tierra de Israel.
Correcto.
Entonces ellos son israelitas, no por la nación, no, sino porque descienden de Israel, que es el padre del pueblo.
Correcto.
En sí, él es el padre del pueblo, de las 12 tribus.
Sí.
Entonces, aquí viene un argumento, cuando a uno le dicen, bueno, ¿y usted es del pueblo de Dios? Todo el mundo dice, sí. ¿Y cómo se llama el pueblo de Dios? ¿Qué responden? ¿Cómo se llama el pueblo de Dios? La mayoría de gente no sabe responder. El pueblo de Dios se llama Israel, pero no por la nación, no por el territorio declarado por las Naciones Unidas en el 1948, sino por Israel, el padre de Israel, el padre de las 12 tribus. Entonces,
uno de los patriarcas está Abraham, Isaac y Jacob.
Y Jacob.
Perfecto.
Que ahora es que, Israel. Lo que pasa es que con lo que dice Wilson, tiene o cobra mucho sentido el tema de Israel, porque es como si todo se posara en él, en Jacob. Uh-huh. O sea, todo el poder que trae Abraham, Yitzhak, las esposas y todo se concentra en él. Por sí. Eso es que coge tanta identidad y tanta fuerza.
Exacto. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 11 y 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Dios, lejos de los pactos, lejos de la ciudadanía de Israel.
Correcto. Increíble.
O sea, está diciendo, cuando ustedes no estaban cerca de Dios, estaban lejos de la ciudadanía de Israel. Quiere decir que la ciudadanía de Israel es pertenecer al Israel con tierra o sin tierra. Porque la identidad de este señor en adelante, es donde va a venir la identidad. Entonces, bueno, ahí ya es un pueblo.
¿Eso se podría decir que es el Israel espiritual?
No, eso es un... No existe.
Lo estoy diciendo como sarcasmo, sí, pero sí, no. Ya que juegan con ese concepto, sí. Ahí no hay tierra.
No, pero lo que pasa es que esa es la identidad desconocida. Entonces, como los teólogos no saben cuál es la identidad del pueblo de Dios, no lo quieren reconocer, es cuando asumieron el concepto romano de iglesia. Y en lugar de ceñirse a lo que decía la escritura, se ciñeron a lo que dijo Roma.
Entonces me adelanté. Ya en el programa.
Sí. Sí, yo creo que acabamos ya. ¿Tú eres cierto?
Bueno, amigos.
La iglesia ha vendido una cosa totalmente desconocida, totalmente malinterpretada, y sobre todo la doctrina del reemplazo, ¿no?
Sí.
Que la iglesia ha reemplazado a esos, perdóname señora, a esos miserables judíos, sí, que mataron a Mesías.
Le dicen algunos.
Correcto.
Ahora, el asunto es que tenemos que llegar al fin del asunto. No nos vayan a, no apaguen todavía
Oscar,
el iVoox, Spotify, no apaguen nada todavía. Esperen que lleguemos a ver a qué vamos.
Queríamos generar expectativa y Oscar dañó todo.
No, vamos para allá.
A mí me parece muy interesante porque me fascina el tema de José, pero también la historia que estamos narrando me lleva también a esculcar un poquito la vida de Jacob, que es muy interesante. Mm. Muy interesante en cuanto, ¿se acuerda cuando el hermano va a venir a matarlo y le manda regalos?
Ah, sí, claro.
Le manda regalos.
Que es muy estratégico. El campamento de sus hijos lo divide en dos. Y esa es la primera vez que Israel se divide en dos. La primera vez. Cuando él se va a presentar ante Esaú.
Wow. Y o sea que ya empieza a vislumbrarse total, una división de...
Eso casi.
Oiga, que, eso se podría decir que es como un evento profético. Yo no sé si estoy diciendo sandeces. Sí. Pero se divide en dos y para ir a verse con Esaú, que es Roma, ¿no?
Es Roma. Esaú es Edom y de Esaú va a venir el Imperio Romano.
O sea, fuerte, porque ahí todos ya están jugando un papel.
Congraciándose
en Roma. A futuro va cada uno también a tener un protagonismo.
Que de hecho lo que él hace es enviar primero el campamento más grande para que se le presente a Saúl. Y luego viene el campamento más pequeño, que es lo que va a pasar con la nación de Israel cuando se divide. Un campamento más grande y un campamento más pequeño. Y el campamento más grande va a Roma y se mezcla con Roma. ¿Qué es lo que va a pasar en la historia?
Que esa es la peor palabra a través de la historia, asimilación, ¿no? También.
Sí, asimilación. Total, asimilación.
Correcto.
Entonces, bueno, vienen en el desierto, los 40 años en el desierto, todos sabemos la historia, se muere Moisés, Dios levanta a Josué, Josué llega a la tierra prometida y dura 14 años conquistándola. Entonces, nombran jueces, que es lo que está narrado en el libro de Jueces. Estos jueces no es que fueran los que estaban encargados de dictar sentencias o hacer juicios, no. Más bien eran como los líderes militares. Entonces ahí estará Sansón, Jefté, estará Gedeón, que me fascina Gedeón. Y viven ellos gobernados por estos jueces hasta que de un momento a otro Israel... porque es que hay que ver una cosa. Israel y Judá desde siempre estuvieron divididos. Incluso Saúl, a ver si tengo acá unas citas bíblicas. Saúl, que es el primer rey de Israel, él habla en el primer libro de Samuel 11:8, dice: Saúl los contó en Besek y fueron los hijos de Israel 300,000 y los hijos de Judá 30,000. O sea, todavía no se han dividido en dos naciones y él ya los está contando por separado.
Pero yo tengo una pregunta que de pronto para muchos creyentes puede generarse en este punto en donde vamos, y es: ¿por qué se empieza a hablar de hijos de Israel, hijos de Judá, cuando Israel es el papá, si lo vemos tiempo atrás, y Judá viene siendo uno de los hijos? ¿Qué, hay algo ahí o...?
Sí, cuando Jacob bendice a sus hijos, Jacob le dice a Judá que de él saldrá un cetro. O sea, ya es una profecía mesiánica. Okay. Le está diciendo, de Judá va a venir el Mesías. Okay. Entonces, esa... De hecho, Judá se empieza a elevar y dicen que ellos eran soberbios.
Más o menos lo que le pasa al primogénito de lo que usted contaba ahorita.
Exactamente. Y entonces,
pero recuerden que Judá no es primogénito, es el cuarto.
No, pero el concepto de que se elevan y pierde, o sea, se eleva el primogénito como a endiosarlo y esto, así pasa
con Judá.
Entre ellos.
Y como Dios dice que es de ahí donde va a haber el cetro, le dice a través de Jacob, de ahí va. Entonces, el rey de Israel va a ser escogido de la casa de Judá, a pesar de que Saúl es de la tribu de Benjamín.
Estilo paisa, que se cree que...
Que es el dueño. Mira, el cachurri es paisa.
No se metan con los paisas porque los quiero mucho.
Es cachurri.
Nos manda el de la moto la churri.
Entonces, los jueces empiezan a gobernar Israel, pero la nación pide rey. Dios ya les había dicho en el rollo de la ley de Moisés, en la Torá, lo que dijimos que se llamaba Torá o que algunos le dicen el rollo de la ley.
Pentateuco.
En el Pentateuco, Dios ya le había dicho a ellos, algún día ustedes van a pedir rey. Entonces, si van a escoger rey, que sea del pueblo, que no tenga muchas riquezas, que no tenga muchas esposas, que no se devuelva a Egipto y que no tenga muchos caballos. Entonces, ya habían unas condiciones. Y ellos escogen a Saúl. Saúl parece que es un hombre altísimo, porque eso lo dice, que se sobrepasaba en una cabeza al más alto de Israel. Y el primer rey es Saúl. El hombre empieza bien, Samuel es el profeta, es el primer rey de Israel. Luego el hombre la empieza a embarrar, le perdona la vida a una gente que no tenía que perdonar la vida y Dios se aparta de él.
De Saúl.
Entonces, de Saúl. Entonces Dios ya escogió a David, el hijo de Isaí. Ya conocen la historia, que Samuel va a bendecirlo y él no está, está cuidando las ovejas y todo el cuento. Lo nombran rey, ya ahora el rey es David. David es el rey de Israel, pero ya la nación en concepto ya están divididos. Ya están divididos. Es cuando David dice que quiere construir templo, Dios le dice no, usted ha derramado mucha sangre, que lo haga su hijo Salomón. Entonces Salomón construye el primer templo de Israel. Cuando va a morir Salomón, entonces su hijo Roboán se supone que lo va a suceder como rey. Uh-huh. Pero la gente está insatisfecha con él, con Roboán.
El hijo es medio caspa, ¿no?
Sí, es caspa. De hecho, se asesora y dice que se asesoró de jóvenes para subir los impuestos. Ancianos. Si mi papá fue duro con ustedes, yo soy, mejor dicho, la mano más dura y todo el asunto, les dice. Y Jeroboán es un militar.
Un general.
Es un general. Entonces, la nación ya marca una división grande. Eso está en el primer libro de Reyes. 11:31. Y dijo Jeroboán, toma 10 trozos, porque así dice el Señor Dios de Israel. Y aquí yo rasgo el reino de la mano de Salomón y a ti te doy 10 tribus. Entonces ahí se divide Israel en dos países. Entonces ahí se va a llamar el Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Norte va a estar conformado por 10 tribus. El Reino del Sur va a estar conformado por 2 tribus. Entonces ahí ya se marca la división de Israel.
O sea,
esto ocurre en el año 945 antes del Mesías, aproximadamente.
Todo es Israel. Esas 12 tribus son Israel.
Un solo país.
Un solo país.
Así es.
Pero quedó dividida 10 tribus arriba, las del norte, las 10 tribus del norte y dos tribus abajo,
correcto. ¿Cuáles son los buenos?
Se supone que las dos de abajo, las dos tribus y media, que en realidad son dos tribus y media de la casa, y entonces también se llaman, tienen tres nombres: el reino del norte, casa de Judá, o del norte, casa de Israel.
Sí, correcto.
Dos nombres.
O Eframitas también se llaman.
Pero ¿no? Eso es posterior. Eso es posterior. Entonces, dos nombres: Casa del Norte, Reino del Norte o Casa de Israel.
Correcto.
Y el de abajo se llama Reino del Sur o Casa de Judá.
Perfecto.
9:45. Entonces, los dos reinos siguen por aparte. Entonces, cuando Jeroboán se lleva a las 10 tribus, él tiene un problema muy grande. Y es que él no tiene la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad santa, que es donde está el templo.
O sea, el líder militar.
Exacto.
Que es casi como un. Casi es como un golpe de estado.
Como un Chávez.
Exacto, sí.
Es un militar.
Wow, increíble.
Entonces, como no tiene a Jerusalén, y el lío que se empieza a enfrentar Jeroboán, es que en Jerusalén es donde se celebran las tres fiestas de la peregrinación, que Dios dijo en el Pentateuco que tenían que ir a la ciudad que él escogiera para celebrar. Las tres fiestas son Pascua,
sí,
o Pesaj,
Pesaj,
Pentecostés o Shavuot, y Tabernáculo o Sukkot. A esas tres fiestas había la ordenanza de ir a Jerusalén, pero Jeroboán se quedó sin templo y se quedó sin ciudad santa. ¿Qué va a hacer con las 10 tribus cuando lleguen los días de esas fiestas? Entonces, lo que muestra la historia es que muchos de esas 10 tribus se bajaron en la casa de Judá. Por eso es que el cuento ese de las 10 tribus perdidas, eso es un mito.
Para cumplir
los que quieren cumplir las fiestas. Entonces, ¿saben qué hace Jeroboán? Se inventa una ciudad santa.
Arriba.
Se inventa fiestas.
A ver si está bien el concepto. El man empieza con una buena intención de corazón.
Aparentemente.
Es que lo quiero asimilar con nuestros tiempos.
Sí, aparentemente.
Muchos empiezan con una buena intención, sí, y se tuercen en el camino.
Puede ser.
Es lo que le está pasando a este man acá, porque se le desordenó. Creo que la intención era buena cuando el hijo de Salomón
quiere oprimir al pueblo.
Quiere, exacto. Entonces la intención es buena.
Sí.
Y empieza bien, pero se pervierte.
Entonces el man se inventa fiestas. De hecho, la Pascua se la inventa un mes después para que la gente llegue a celebrar allá. Entonces empiezan a hacer altares en las montañas, que es donde se hacían los altares de los pueblos paganos. Entonces la casa de Israel se prostituye totalmente. Se prostituye. Entonces Dios les manda advertencias.
Wow.
Vea, de los profetas que están en nuestra Biblia, solo hay dos profetas que probablemente estuvieron en la tierra, en la casa de Israel. Que son Jonás, probablemente es de la casa de Israel, y Oseas. Elías y Eliseo son de la casa de Israel. Pero ellos no tienen. De la casa de Israel.
De Israel.
Y ellos no tienen escritos en la Biblia. Jonás y Oseas sí. pero Eliseo y Elías no tienen libro, pero ellos profetizaron allá. Pero vea lo que pasa con Jonás. ¿Por qué Jonás es un profeta que va a ir a Nínive si Nínive no pertenece al pueblo de Israel? ¿Qué cuento tiene Nínive? ¿Por qué le va a ir a profetizar a Nínive? Esa profecía de Jonás, ir a Nínive, ocurre antes de que los asirios vengan por la casa de Israel, de las 10 tribus. Entonces lo que Dios hace es ir y mandar un profeta allí, un pueblo que no es del pueblo de Dios, le cree a Jonás, se arrepiente y wow. Dios los perdona. O sea, Dios lo que quiere es darle un ejemplo a la casa de Israel. Vean que estos no están en la historia, ni en el cuento mío, ni nada. Y se arrepintieron. ¿Por qué ustedes, la casa de Israel, no se arrepienten? Pues no se arrepintieron. Pues no se arrepintieron. Entonces, en el año 722 llega el imperio asirio e invade la casa de Israel, es decir, las 10 tribus del norte. Uh-huh. Y se los lleva. Una manera de que los asirios gobernaban los territorios que conquistaban era que se llevaban las familias, las mezclaban con otros pueblos, casándose con otras personas. Con eso, en la tercera generación se calcula que uno pierde la identidad. Eso dicen los sociólogos. En la tercera generación, por ejemplo, usted es colombiano, se va para Noruega, se casa con una noruega. Y sus...
Dios te oiga.
Bueno, entonces yo le voy a profetizar. Su segunda generación viene mixta. Todavía saben que su papá es colombiano. Los siguientes ya no. Y ya los siguientes ya no hay nada acá de Colombia.
Ya perdieron, sí, perdieron.
Entonces los asirios hacían eso con Israel. Entonces ellos se llevan 10 tribus, aunque no todas, porque hubo, la historia dice que muchos se quedaron en la casa de Judá. Pero ellos mezclan a la casa de Israel con las demás naciones. Esa es la segunda vez que, o sea, ya se dividió Israel y se van a mezclar con otros pueblos.
Volvemos a tocar la palabra asimilación. Se asimilaron.
Ahí ya se asimilaron.
Okay.
Entonces se mezclan con ellos y sus descendientes. Ya no les va a preocupar que son de Israel, ni de qué tribu, ni de nada. La casa de Judá sí sigue juiciosita allí. De hecho, ellos no hicieron nada cuando los asirios vinieron por los del norte. Antes se alegraron, dicen algunos. Wow. Pero en el año 586 viene Babilonia y se lleva a la casa de Judá cautiva. Ahí es donde está la historia del profeta Daniel y ahí es donde está Esdras y Nehemías. Ahí ya podemos ubicarnos en un contexto histórico en la Biblia.
Okay.
Y Zacarías también está por ahí.
Se los llevan en varios grupos. Entonces, y luego también, cuando el primer rey que hay allí es Babilonia, Nabucodonosor, luego cambian de imperio y dejan volver a Jerusalén a restaurar el templo. 70 años. ¿Saben por qué fueron 70 años que los llevaron cautivo a la casa de Judá? Porque Dios había dicho en el libro en Pentateuco que la tierra había que dejarla descansar cada 7 años y cada 50. Fueron 70 años que la tierra de Israel no descansó. Entonces Dios los sacó de Israel para que la tierra descansara 70 años que estaban a cuentas con Dios.
Ese dato está chévere porque otra vez Dios no se queda con nada. Lo que
y Dios no cambia.
Permítame entonces recapitular un momentico. En el 722 llega el imperio asirio.
Ajá.
Y se lleva a las 10 tribus norteñas
las
dispersas al mundo de la época. Sí. No había pasado 130 y pico de años cuando en el 586 antes de la venida del Mesías ya la casa de Judá, que estaba muy guardadita abajo, también se la llevaron cautivos 70 años.
Sí, Babilonia se los llevó. Ahora, entonces, ahí ya se nota que hay marcada casa de Israel y casa de Judá.
Correcto.
Entonces,
muy bien.
Dentro de los profetas que están en la Biblia, hay tres clases de profetas. Hay unos profetas que se llaman preexílicos, es decir, ellos profetizan antes del exilio. Otros se llaman exílicos, que profetizan dentro del exilio.
O sea,
y otros posexílicos, después de que regresa a Babilonia. Entonces, la mayoría de profecías que Dios da, porque todos los profetas que están en la Biblia son de Judá, de la casa de Judá, todos. Nunca se permitió que un profeta de Israel predicara en la casa de Judá. Por eso es que cuando en el Mesías alguien dice, ¿y de Galilea puede salir algo bueno? Porque ellos no consideran que de allá pueda venir alguien a profetizarle a Jerusalén.
Pero es que también se asombran en Shavuot, cuando en Pentecostés, cuando empiezan Shavuot a hablar en lenguas y dicen, pero ¿acaso son galileos
que están hablando? No son, ¿acaso no son estos galileos que están hablando? Exactamente. Porque ahora, aquí hay una cosa que hay que analizar y tiene que ser una cosa sensata. Es la casa de Israel la que tiene que volver a Judá. ¿Se entienden? No es que Dios solo los va a juntar, no, es la casa de Israel que tiene que volver porque ellos fueron los que se fueron. Judá siempre ha estado ahí.
No, repite esa parte.
O sea, pero los que se fueron que... es la casa de Israel. Las 10 tribus fueron los que se los llevaron.
Ah, ya está corrigiendo.
Quien tiene que regresar
es la casa de Israel.
La casa de Israel.
Sí, es que había hablado Wilson de la casa de Judá.
Ah, sí, entonces me equivoqué.
Sí, correcto.
Entonces, la casa de, es la falta de un café, porque acá no dan ni café.
Un café colombiano, es la suaza.
No, ya no preguntar, pero no va a preguntar. No, vale la... ¿Cuánto vale el arriendo del estudio? Porque si no...
Vale la pena la aclaración. Vale la pena la aclaración. Los que tienen que regresar...
Es la casa de Israel.
La casa de Israel.
Exacto.
La perfecto. Casa de Israel. Entonces, porque Judá siempre estuvo ahí. Se los llevaron contigo, pero volvieron 70 años después.
Yo tengo una pregunta, pero es que a Elías le da miedo ir allá a profetizar. ¿Tiene que ver algo?
No lo sé si sería.
¿Se acuerda cuando él se va esto?
Sí, aunque él se enfrenta a la bruja esta de Jezabel, que es la de ese tiempo, no las brujas que hay en este tiempo que se creen profetas, sino es la de. Es la Jezabel de ese tiempo, porque en ese tiempo. Dice Apocalipsis que en este tiempo van a haber. Mujeres con ese espíritu de Jezabel. Ah,
okay. Ya están apareciendo de ratico acá.
Otra pregunta, por eso es que Oseas maneja ese estilo de profecía y sí es importante saberlo por de dónde viene a quien le está hablando, sí. Creo yo.
Por eso Dios le dice a Oseas, cásate con una mujer prostituta. Y él se casa con una mujer prostituta y luego la vieja lo abandona y Dios le dice, ese es el dolor que yo siento cuando Israel se aparta de mí, porque la tierra fornica apartándose de Dios.
Súper fuerte.
Por eso es que ser profeta fuerte. Verdadero no es tener un yate y tener un avión y tener carro. Ser profeta es sufrir. Pero esos profetas ya no están en este momento. Entonces, vea, la casa de Judá regresa a Jerusalén, reconstruyen el templo.
¿Pisaría ahí, algunos callos?
Y ahí viene toda la
con
historia.
Con los profetas actuales.
Después con el templo reconstruido, sigue toda la historia. En el siglo II, la casa de Judá está ahí en Jerusalén y el imperio greco-sirio quiere exterminar al pueblo judío. Les quiere exterminar.
¿Siglo II de nuestra era?
No, antes del Mesías.
Ah, ok.
Quiere acabar con la
escritura. Ah, no, evidentemente.
Les prohíbe
sí.
guardar el día de reposo, prohíbe circuncidarse. Entonces ahí es donde sucede la batalla de los Macabeos.
Sí, sí, en el año 165, más o menos, antes de
165,
de, del Mesías, sí, correcto.
Va a dar origen a la celebración de las luces, o la
fiesta de la dedicación. De la dedicación del
templo. De la que habla en Juan.
Sí, Juan 10:21-22, sí.
Que el Mesías llegó y era la fiesta de la dedicación. Más tarde se hará conocida como Hanukkah. Es la fiesta de las luces. Después
hermosa,
le digo porque hice referencia.
Hermosa fiesta esa de Hanukkah, sí.
Pero entonces luego llega el Mesías y el Mesías sí que nos va a meter en una.
No es escritural Hanukkah, pero el Mesías la avaló.
El Mesías estuvo ahí.
Yeshua la avaló, perfecto.
Entonces.
Ahí la podemos ver en Juan 10:20, 20, 21 y 22. Oscar, me parece muy interesante.
Si hay una identidad escondida, si hay una identidad perdida, tenemos que empezar a descifrar. ¿Cómo recuperamos esa identidad? ¿De quiénes somos nosotros en este tiempo? Y la clave está en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 5 y versículo 6. Dice, a estos 12 envió, Jesús y les dio orden diciendo, no vayáis a los gentiles ni entren en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Luego en Mateo 10:6 dice, a estos 12, sino id antes a las ovejas, se me perdió la otra cita. Mateo 15:24.
Sí, correcto.
Dice, él respondiendo dijo, el Mesías, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la pregunta para encontrar la identidad es, ¿por quién vino el Mesías? En dos citas bíblicas del Evangelio de Mateo dice, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con toda esta historia que hemos contado, casa de Israel y casa de Judá, podemos tener claro que el Mesías viene directamente a la casa de Israel, que es la que está dispersa desde el año 722, y luego después del año 70, después del Mesías de nuestra era, cuando se destruye el templo que viene la segunda diáspora, ¿sí? Que se completará en el año 132 con la batalla contra Bar Kokhba, un líder judío. Entonces allá la casa de Israel está dispersa por todo el mundo.
Usted ya la puso súper difícil porque van a quedar muchos huérfanos por ahí después de este programa.
Pero no es mi culpa. Ahí está en el libro. Ahí está en el libro.
No, pero aguanta preguntarle a la gente
pero,
de qué casa es.
Pero Oscar, sí. ¿Sabe qué salva todo esto? Que la Biblia dice que Dios hizo un nuevo pacto.
Pero ese nuevo pacto dice Jeremías 31:31, lo ratifica. Hebreos 8:8, con la casa de Judá y con la casa de Israel.
¿Usted está seguro que eso dice?
No, sí. espere. Eso nos va para el otro programa sí. ya.
O sea, el nuevo pacto, ¿usted dice que con quién es, Achur?
Casa de Judá y casa de Israel.
pues tenemos que comprobarlo, porque hasta donde yo sé, a mí me enseñaron que el nuevo pacto es con la iglesia.
Pues leamos, para eso tenemos la escritura.
No, dejémoslo de tarea para el próximo, dejémoslo.
Sí, yo creo que es mejor dejémoslo para el próximo.
Está bien chévere este tema y aguantes. Entonces, preguntarle a las personas de qué casa son en ese orden de ideas con lo que acabamos de ver. Yo creo que podemos hacer un resumen del resumen que usted acaba de hacer. Es sale la familia de Jacob, para resumir. Ajá. Ahí salen los 12 hijos que se vienen a convertir en las 12 tribus después. Ajá. De que salen de Egipto. Sí. En Egipto viven todas estas, les entregan la tierra, después vienen jueces, reyes, y cuando vienen los reyes se divide la cuestión.
Ajá.
Se divide la cuestión casa de Israel, casa de Judá, a ver si la entendí bien.
Así es.
Casa de Israel, casa de Judá, la casa de Israel es la que viene a Siria.
Sí, el imperio asirio.
Y se los lleva. Los dispersa por
722.
Todo el mundo. Parece que estratégicamente se quiere perder eso. Judá sí se queda muy juicioso en su casa, y ahí vamos más o menos en ese punto.
Un momentico, quiso decir que se queda juicioso. A ellos se los llevaron cautivos.
Pero vuelven.
Vuelven.
Y no se los llevaron a todos, se llevaron a los más
cerebritos. Sí, Judá nunca se queda sola.
Volvemos al tema, quienes vivimos la época de Bonnie Aime, el tema musical de Ríos de Babilonia, Salmo 37. Una belleza.
Ah, sí, esa canción es de la Biblia. Cuando estaban los judíos fuera de Jerusalén y lloraban.
¿En Babilonia?
Sí, lloraban.
Le decían a los babilonios, canten.
Oye, esa canción yo la escuchaba.
Es un lamento.
Y me decían que era del diablo.
Es un lamento, increíble, muy bonito.
Ustedes están hablando de otra vez. Yo no estaba por ahí.
Oscar ni sabe quién es Bonnie.
Ahí me dejaron perdido.
Salmo 137.
Oiga, vea que para ya como están cerrando. ¿Saben ustedes que la historia que el Mesías cuenta del hijo pródigo no es que el hijo pródigo representa a un creyente que se fue de la iglesia, sino que el hijo pródigo es la casa de Israel que se fue de la casa, y el hijo mayor es la casa de Judá que se queda ahí? Dejémosla hasta ahí.
Increíble.
Dejémosla hasta ahí.
Increíble. Ahora sí le puso tinte de telenovela.
Pero no me van a hacer nada.
Y podemos hablar de Zacarías, el Valle de los Huesos Secos.
Daniel.
El Valle de los Huesos Secos. Que
es ah, no. El Valle de los Huesos. No, es Ezequiel.
Ezequiel
37.
Sí, Zacarías 8:23.
La falta de café.
Zacarías 8:23, hermoso pasaje también. 10 hombres de las naciones.
Las 10 tribus de Israel.
Yo creo que ahora
regresarán.
En un servicio social necesitamos escoltas a partir de la próxima temporada de Máscaras de la Fe.
No, pero si estamos hablando es de historia, genial.
Pero tema es que de hoy. Ya vamos cerca porque estamos diciendo que lo que hoy se ha dicho tanto, que es la iglesia, que está parte de Israel y todo, no tiene identidad propia, porque la iglesia hoy se le olvidó el nombre del Mesías, se le olvidó las fiestas del Mesías, se le olvidó muchas cosas de los mandamientos. ¿Por qué se rompe el quinto mandamiento? El del día de reposo.
El cuarto, el cuarto mandamiento.
Debe ser porque se quedó sin identidad y empezó a asumir la identidad romana. Porque fue Roma la que dijo que el día se cambiaba para el domingo.
Wow, cuando se
y los padres de la iglesia que eran griegos.
No, entonces, esto acá sale la segunda temporada.
Claro,
sí, va
suavecito.
A
para todos, síganos escuchando. La idea es que no se cierren a terminar la historia como tal, aunque ya les vamos dando tipsitos ahí para que se vayan ubicando. Sino que participen y nos hagan preguntas, sí. O nos hagan sus comentarios. Si usted cree que estamos equivocados en algún punto, pues también que nos digan, porque
sí.
Porque es válido que todo el mundo
ellos mismos vayan a la historia bíblica y
sí. Pero si acaso, porque puede ocurrir,
claro,
puede ocurrir, y nosotros no estamos exentos de dar alguna cifra, un dato mal, y vale la pena que si hay que rectificar lo hacemos. Pero todos, si hay que rectificar, sea de la parte que sea, hay que rectificar.
Muy bien, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, y bien vale la pena, insisto un poquito, en revisar, en escudriñar hasta la historia bíblica también, para que no nos metan a nosotros también gato por liebre. Muy amables, muchas gracias.
Máscaras de la Fe, descubriendo la verdad para vivir en libertad.
Conocimiento, buen humor, sátira, reflexión, argumentos sustentados, controversia.
No tenemos la última palabra,
pero somos una palabra.